Este tema que nos sirve como contrapunto de algo que hemos estado viendo en temas anteriores, que es el desarrollo en España de las disciplinas de estudio de las religiones en general. Y en general, de lo que sería, en inglés se llama ER, o RE, o sea, Religious Education, o Educación Religiosa, que es como nosotros lo llamaríamos ER, o RE, ¿no? Que es la disciplina de estudio de las religiones que se incluye en las enseñanzas tanto secundarias como general bachillerato. Y bueno, pues entonces lo que vamos a repasar es la enseñanza de las religiones en la escuela española, ver un poco la historia, cómo ha funcionado, ¿no? Tanto los modelos confesionales como los no confesionales, pero teniendo como horizonte lo que es ahora la ley Wert, es decir, el final de todo esto, del final de los modelos no confesionales. Ya no existe. Los últimos años es en Canarias o en Andalucía, este es el último curso en el que se imparte, porque el curso que viene ya siguen otro camino en que no hay la alternativa a la enseñanza de religión confesional, ya no es nada que tenga que ver con religión como tal, sino son otros contenidos. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco. Para entender este asunto, pues primero tenemos que ver los modelos confesionales, porque los modelos no confesionales son una reacción frente a la construcción de ese sistema de educación de las religiones en España, que empezó como confesional, ¿no? Claro, la pregunta última, o primera, si quieren, es si eso es igualitario, que es un poco parecido a lo que nos hemos planteado en algún otro momento, en el caso español, es decir, si hay una neutralidad real, o si no es la neutralidad, es solo en cierto modo, un camino que se busca, pero que a lo mejor se espera obtener, como se decía antes, en la otra vida, no en esta, entonces ya se deja para un futuro indeterminado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo vemos, ¿no? La historia reciente, pues lo que nos muestra es que no es un modelo coherente lo que tenemos en el caso español, en el caso español en la educación religiosa. No es un modelo coherente, es un modelo reactivo. Reactivo en todos los contextos, ¿no? Reactivo frente a o intentando. ¿Qué es lo que pasa con la educación católica? Lo que se decía antes, religión, así por las buenas, ¿no? Y la gente dice, la clase de religión. ¿Cómo que la clase de religión? Será la clase de religión católica. Entonces, ¿por qué seguimos con ese planteamiento de que es la clase de religión? Pues porque venía de que en la época de Franco era la clase de religión. Porque partíamos de un modelo que era el modelo nacional católico, en que no cabía otra que. No cabía otra religión que la que era, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con que hay tratamientos diferentes, graduados además con las diferencias, desde el punto de vista del reconocimiento por parte del Estado de diversos modelos de educación religiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues en lo. ¿Qué nos encontramos? Pues que la enseñanza confesional de la religión se reconoce desde el año 79, como luego veremos un poco más detalladamente, al catolicismo. Desde 1992 se reconoce, no quiere decir que se desarrolle, pero se reconoce a las confesiones minoritarias con acuerdo, que son musulmanes, judíos y evangélicos, en 1992, y no se reconoce al resto. Y no se reconoce el resto, pero en los modelos en España hay un paso inferior al de los acuerdos con el Estado, que es el reconocimiento del notorio arraigo. Y en España se ha reconocido el notorio arraigo sin acuerdos, porque se reconoció el notorio arraigo y luego se hicieron acuerdos con estos tres que hemos visto antes, pero luego se ha reconocido el notorio arraigo a mormones, bueno, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Luego a testigos de Jehová, luego a budistas y luego a ortodoxos. Entonces son los cuatro que tienen reconocido el notorio arraigo, ¿no? ¿Ellos tienen acceso a la educación religiosa? Si quisieran, ¿podrían enseñar religiones en la escuela? No. Pero curiosamente, los mormones sí que lo hicieron en el pasado, porque antes de los acuerdos y todo esto, los mormones en 1984 y 1985 tenían estas son las órdenes en el boletín oficial, tenían enseñanza religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tanto en bachillerato como en educación general básica, porque era todavía eso lo que había en ese momento, ¿no? Todavía no había desarrollado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el marco español de presencia de las religiones en la escuela? Pues el marco está planteado en el artículo 27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Este es un elemento para que entendamos lo que vamos a ver ahora mismo. Es un derecho a la formación religiosa y moral, y entonces ese derecho se manifiesta ya. Esto es del año 78, ya en el 79, en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales con la Santa Sede de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, es decir, un acuerdo internacional. Ese acuerdo internacional es el que marca la presencia de la religión católica en la escuela en España. Presencia que no dejó de estar nunca, porque antes era una asignatura obligatoria en el caso. En la época franquista, que para que pudieras librarte de la religión católica tenías que, bueno, pues demostrar que, bueno, era una cosa extremadamente complicada. Todo el mundo hacía religión católica, salvo casos muy, muy, muy excepcionales. Era obligatoria. En este caso, claro, con la Constitución, la religión católica se convierte no en obligatoria, sino en, está en la opción de los padres, en la opción de los alumnos. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues los acuerdos dicen toda una serie de, plantean toda una serie de cosas, pues entre otras, que la enseñanza de la religión y moral católica tiene que ofertarse en todos los centros. En todos los centros. Para los alumnos no es obligatorio, pero sí es obligatorio para que esté su presencia en todos los centros. Los planes educativos en todos los niveles anteriores a la universidad incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros educativos en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. El artículo 2 del acuerdo. El artículo 3 del acuerdo con la Santa Sede, la enseñanza religiosa será impartida por las personas que para cada año escolar sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. Es decir, que los profesores los nombra el ordinario diocesano. Los nombra la autoridad académica, pero el ordinario diocesano dice entre quiénes hay que escogerlos. Artículo 4, para el caso de las escuelas universitarias de formación del profesorado. Es decir, que también en la universidad hay, pero para la formación de maestros se incluye también lo mismo. Profesores que son nombrados por el ordinario diocesano, es decir, el obispo, y todo lo demás, a la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza, así como proponer los libros de texto y material didáctico. Es decir, también los libros de texto y el material didáctico y los programas de estudio, los contenidos, los marca, en este caso, la jerarquía eclesiástica. Entonces, bueno, pues este es el contexto, que es una educación confesional en que el Estado paga a los profesores, pero los nombran otros y los contenidos los nombran otros. Es decir, el Ministerio de Educación renuncia a poner los contenidos en una materia. Figúrense que renunciase también en matemáticas o algo así, en manos de. O la parte del programa de astronomía la dejase en manos de los astrólogos que salen en la tele a las 4 de la mañana. Pues, en fin. Luego tenemos las tres opciones con acuerdos. Que tras la ley de libertad religiosa de 1980, pues empiezan a surgir los primeros programas de confesiones distintas de la católica. En 1981 son los programas de enseñanza religiosa judía, en 1983 la enseñanza religiosa adventista, y luego, finalmente, todo eso se reordena en 1992 con los acuerdos específicos, que son tres leyes, la 24, 25 y 26 de 1992, con la FERED, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la FECIE en ese momento, ahora la I se ha cambiado por una J, que es la Federación de Comunidades Israelitas de España, que ahora es Federación de Comunidades Judías de España, y con la CIE, que es la Comisión Islámica de España, que regulan tres nuevas asignaturas, que es la ERE o ERE, Educación Religiosa Evangélica, la ERJ, Educación Religiosa Judía, y ERI, Educación Religiosa Islámica. Entonces, bueno, pues, ¿quién nombra los profesores? La FERED en el caso de los evangélicos, la Comisión Islámica de España en el caso de los musulmanes y la Federación Judía en el caso de los judíos. ¿Quién pone los programas? Las federaciones. ¿Quién plantea los libros de texto? Las federaciones. Lo mismo que han hecho con el caso de la Iglesia Católica para estas asignaturas. Lo que pasa es que, por ley, tiene que haber 10 personas que lo pidan para impartirla. No es como el otro caso, que es obligado. No todos los centros están obligados. Son los centros que tengan una demanda determinada, ¿no? Entonces, esa es, en cierto modo, la diferencia, ¿no? La práctica, pues, en fin, no es lo mismo lo legítimo que lo legitimado socialmente. No ha sido fácil que se pongan en desarrollo la educación religiosa islámica, por ejemplo, y en muchas comunidades autónomas no se imparte. Aunque el marco esté, pero la realidad no se imparte, porque en muchos casos, salvo algunas comunidades, Andalucía, por ejemplo, o Canarias, que no, las transferencias en educación se hicieron antes de 1992, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo este tema no estaba resuelto, no estaba explicitado. Entonces, es el gobierno central todavía, el Ministerio de Educación todavía, quien tiene que gestionar el asunto este, por ejemplo, en Andalucía o en Canarias. Pero en otras comunidades que transfirieron después del 92 ya incluían todo este asunto. Y entonces hay comunidades que no han desarrollado el tema de religión, educación religiosa evangélica o educación religiosa islámica o lo que fuera, ¿no? Andalucía, por ejemplo, el tema de educación religiosa evangélica lo ha desarrollado. Entonces tiene profesores de educación religiosa evangélica en muchísimos sitios, no en la misma medida o el caso islámico. Y entonces, bueno, pues eso depende de contextos y de lugares y de momentos, etcétera, ¿no? Frente a esto, claro, nos encontramos con que desde la democracia es que no es obligatorio, porque puede haber gente que no sea ni judía, ni evangélica, ni musulmana, ni católica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Pues plantear una alternativa a la educación confesional. Que la educación confesional, educación religiosa confesional, ya se han dado cuenta que tiene cuatro posibilidades. Aunque hay una que se desarrolla en todos los lugares, que es la católica, pero existen cuatro posibilidades. Entonces, el enfoque para la gente que no quisiese eso, pues sería algo diferente, un enfoque no confesional. Y entonces ese enfoque no confesional, que serían enseñar religiones en plural, una aproximación plural a las religiones en la escuela, en un contexto en que se estudiasen todas, ¿no? O se estudiasen, luego verán los programas, ¿no? Se estudiasen un gran número de religiones, pues, ¿qué ha tenido? Pues tres intentos fallidos, ya lo podemos decir sin más, tres intentos fallidos. Las razones del fallo o de los fallos, pues son unas cuantas, pero la primera, la reactividad. No ha sido un modelo que se ha buscado que funcione. No se ha buscado que funcione. Ha sido un modelo reactivo, no es un modelo sistemático, sino que, por el contrario, ha sido un modelo reactivo de intentos de adaptarse a las condiciones cambiantes del campo religioso, del campo educativo, del campo político o del campo, incluso del campo jurídico, que en última instancia ha sido quien lo ha puesto en marcha. Una serie de sentencias que obligaron a, en el caso de 1995, el gobierno de Felipe González, le obligaron a poner una alternativa que no fuese estudio de materias importantes, porque una serie de, bueno, hubo unos recursos que planteaban que si los alumnos que estaban en religión estaban estudiando eso, y los alumnos, es decir, temas de religión, y los alumnos que no eran no creyentes o no iban a la clase de religión, les hacían refuerzo de matemáticas, pues claro, estaban mejor preparados y había ahí una discriminación negativa hacia los que hacían religión, ¿no? Y entonces quedó obligado el gobierno de Felipe González a crear una asignatura que fuese una alternativa, que no consistiese en enseñarles algo que fuera, entre comillas, de provecho para sus exámenes futuros, ¿no? Y entonces, pues fue una reacción de estas de la sentencia del Tribunal Supremo, y entonces se ideó un elenco vago y variado de materias diversas, pero que incluían en secundaria, 2 años de secundaria y 1 de bachillerato, una asignatura que efectivamente era sobre religiones y se llamaba Sociedad, Cultura y Religión. Entonces, nos encontramos con que, a partir de este momento, en la escuela, una de las alternativas en una serie de años, de los finales de la formación de los alumnos, pues estudiaban temas de religión. ¿Qué ocurre con este programa que hicieron? Que lo tienen un poco más abajo, si quieren lo pueden ver, ¿no? El programa era excluyente, ese es un problema que tenía. El programa de Sociedad, Cultura y Religión en este momento era excluyente. Era un temario que se centraba en las 3 religiones del libro, e ignoraba todas las demás, no había casi ningún dato sobre otras religiones que no fueran las 3 del libro, ¿no? El foco identitario del proyecto educativo no lo constituían las religiones del mundo en general, sino específicamente las religiones que habían tenido una presencia en la historia de España. Ese era el planteamiento. Una presencia anterior a la opción por la homogeneización religiosa que se desarrolló a partir de la Edad Moderna, ¿no? Entonces se centraba en la invisibilización de la diversidad religiosa que no fuese esa, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Tenía temas también de carácter filosófico. Los que se hacían en primero de bachillerato eran mucho más temas de carácter filosófico, de reflexión sobre el ritual, de reflexión sobre religión en general, pero los que tenían que ver con historia estaban muy sesgados por eso. Pero fracasó también, bueno, tiene el problema de ser excluyente, y fracasó también porque no se formó a los docentes. No se optó por formar docentes. Y eso ha ocurrido en los 3 casos. Los 3 casos no se formó a docentes, ¿no? Era una asignatura obligatoria, pero no evaluable. Tenían a la obligación de ir, pero no la evaluaban. ¿Y la impartió quién? Pues los profesores que menos carga tenían. Total, que la impartía el de gimnasia en muchos casos. Es decir, vamos, el de gimnasia, menos mal que no se evaluaba, ¿no? El de gimnasia dando sociedad, cultura y religión, ¿qué hacían? Pues cualquier cosa. No se evaluaba, menos mal, ¿no? Bueno, la siguiente propuesta fue del 2003. Sociedad, cultura y religión no confesional, así se llamaba. Porque es el planteamiento del gobierno Aznar que no llegó a su fin. Porque se hizo la ley, pero perdieron las elecciones y no se llevó a cabo. Estaba bien porque había un tratamiento de muchas más religiones. En este caso eran ya religiones del mundo, aunque también tenía sus problemas. Tenía que comenzar a impartirse en septiembre de 2004 y en el mes de marzo no se habían puesto en marcha los cursos de formación de docentes. Y esto era evaluable, o sea que ya no podía ser el de gimnasia, porque claro, tenía que evaluar, tenía que poner una calificación en la asignatura. Era obligatoria y evaluable. Pues no habían puesto en marcha. ¿Qué pasó? Cambió el gobierno, se paralizó completamente la LOCE y bueno, pues otra nueva reacción frente a esto. 2007, historia y cultura de las religiones. No sé si se dan cuenta que cada gobierno hace una ley que se viene abajo cuando tal, ¿eh? Historia y cultura de las religiones, que es, desde mi punto de vista, la mejor organizada, tiene unos programas que están muy bien, pero era una asignatura no obligatoria y evaluable. O sea, distinta de la otra, que era obligatoria pero no evaluable. Esta era no obligatoria pero evaluable, ya se pueden figurar. Y tenía una alternativa de la alternativa, que era la célebre ATU, esta acción tutorial. O sea, que podían no ir a esta asignatura. No iban, claro, porque encima era evaluable. O sea, no es obligatoria la evalúan. ¿Y en ATU no te evalúan? Pues a todo el mundo a ATU, eso es en lo que ha terminado, ¿no? La atención educativa. Y atención educativa que ya han visto que no puede ser una atención educativa en matemáticas. Entonces les ponen películas, ese tipo de cosas, o las mandan a su casa. Que en algún caso, pues, ocurre. Tampoco se ha formado a docentes, pero claro, que tiene lógica. Y casi no se ha desarrollado, salvo la voluntad específica de algún profesor en algún contexto determinado. Salvo eso. Y finalmente, pues ya tenemos la nueva ley que ha acabado con este asunto. Entonces, la historia triste, como pueden ver, de la presencia de la enseñanza no confesional de religiones, que en algunos años se llamaba directamente historia de las religiones, porque dense cuenta que la de 2007 se llama historia y cultura de las religiones. Entonces, y tenían programas de historia de las religiones, en algún caso muy, muy interesantes. Aquí tienen al final tienen los contenidos de cada una de ellas y los contenidos de la última, de la de 2007, es muy, muy interesante. Muy probablemente tenía un valor formativo, desde mi punto de vista, muy grande, ¿no? Explicándoles, pues, miren, si quieren, lo vemos desde la antigüedad, religiones de la antigüedad, a las religiones de Extremo Oriente, a temas más de religiones comparadas, a cristianismo, islam, judaísmo, pluralismo religioso, las religiones en el mundo actual, religiones y sociedad, religiones y poder político, religiones y pensamiento científico y filosófico, diversidad religiosa, creencias religiosas en el marco de la Constitución española, es decir, un programa muy interesante. Pero claro, es un programa que estaba de base viciado porque era una asignatura evaluable, pero no obligatoria, ¿no? Entonces, pues, esta es la historia de un poco triste, como ven, de esta presencia que ha terminado, ¿no?, con la nueva ley.